Hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en La Otra Cara de la Moneda, como todos los jueves a esta hora, a través de las buenas ondas de Radio Santa María para toda la Patagonia, Aysén incluido, y para el mundo vía internet. Tenemos a don Ervin. Sí, ahí está. Hola Ervin, ¿cómo estás?
Hola Peter, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, un saludo también a todos nuestros auditores, televidentes y a quienes siguen el podcast. Yo siempre lo recuerdo también. Ahí en www.aysenreservadevida.cl también está alojado posteriormente este y todos los programas de La Otra Cara de la Moneda, así que un saludo para todos también.
Ya, pues, hoy día estamos en pie de guerra, dijeron. En pie de guerra. Vamos a conversar de un tema aguerrido, de la minería y la industria bélica. Manso tema. Tema bien terrible, ¿eh? De esos que le quiten el sueño, a mí al menos. Y para eso tenemos acá a nuestra amiga periodista Mitzi Urtubia, de Ecosistemas, quien es la organizadora de unas charlas que serán la próxima semana, ¿no? A ver, cuéntanos, Michi, ¿cómo es la cosa?
Les contamos. Bueno, hola, primero Michi. Saludamos. Hola, Erwin. Esto es raro de mirar para todos lados y al final, claro, ¿dónde estamos?
Como patos press,
en Radio Santa María,
press,
por supuesto.
Voz en off.
De un voz en off. Sí, la próxima semana tenemos estos tres eventos que nos tienen ansiosas, ansiosos. Y la idea es compartir con la gente, ¿no? Compartir con la gente. Voy a mostrar aquí al menos el afichito que es para la zona de Aysén. Eso, ahí nos están apoyando la gente, las control. No veo quién está al otro lado. Y sí, tenemos el reportaje que se llama Minería e Industria Bélica, Metales Chilenos en el Negocio de la Guerra. Como tú decías, Peter, es un tema bien crudo, bien duro, que a veces no queremos abordar.
De esos que se silencian habitualmente, nadie quiere saber de eso, pero después se ponen a reclamar que las guerras ya, que los palestinos, que los rusos, que los ucranianos, pero también somos cómplices, ¿no?
Claro,
o sea, al menos con el silencio para empezar con eso.
Para empezar, porque no vale la pena solamente poner un me gusta o cuestionar o mirar con horror las fotografías o las imágenes que nos llegan del otro lado, mientras en realidad no hacemos nada. Y este es una forma de abordar al menos uno de los temas que nos hace ruido, no solamente en la región de Aysén, sino en todo Chile y en muchas partes de Sudamérica y el mundo. Entonces, claro, y ahí vamos a estar con Erwin Sandoval y con Juan Pablo Rego, que es el presidente de Ecosistemas, para mostrar este reportaje que trabajamos durante un año aproximadamente al interior de nuestra ONG.
¿Y el video dónde se puede ver?
El video se puede ver, es que lo tenemos que contar después donde se puede ver, porque la idea es que la ciudadanía...
A la conferencia.
Se puede ver el día primero.
Muy bien.
En Villa Mañiguales, ¿verdad? El día primero en Villa Mañiguales, 18:30 horas, ahí en calle Caupolicán. Eso, 187, si mal no recuerdo. En calle Caupolicán 187, ahí para nuestros amigos mañigualinos vamos a estar en el local, en el domicilio ahí de nuestra compañera Gabriela Barrientos, y ahí vamos a estar exhibiendo...
Saludos a la Gaby.
...el conversatorio. En Puerto Aysén, el día 2 de octubre de la próxima semana, en la biblioteca pública, en el segundo piso de la biblioteca pública, también a las 18:30 horas, La misma dinámica, exhibición del reportaje y posterior conversatorio. Y por último, Mitzi, en Coyhaique.
En Coyhaique, claro, el jueves 3 a las 19 horas, o sea, a las 7 de la tarde, en la sala Microcine del Centro Cultural Coyhaique, que nos ha apoyado y nos va a facilitar la sala y todas sus instalaciones. Así que esperamos a toda la gente que llegue. Solo el aforo de la sala Microcine en Coyhaique es limitado. Tenemos 40 butacas para llenar. Sí. El resto son espacios más bien abiertos. Y la idea es como decía Erwin, presentar el reportaje, un reportaje breve. Yeah. Nos demoramos mucho tiempo en lograr hacer 12 minutos. ¿Y por qué 12 minutos? Que después lo cuestionábamos. Porque hoy día la gente le cuesta centrarse, estar mucho tiempo.
Tenemos la cultura de los memes.
Entonces, el propósito era llegar a un porcentaje amplio de la ciudadanía, que nos sigue, por supuesto, que ya es limitado. Mm. Y por eso pensamos en un producto audiovisual breve, que de alguna forma fuera la punta de lanza para abrir este tema, no solo en las regiones donde se desarrolla minería a gran escala o industrial, sino también con las autoridades que tienen harto que decir. Y que nos importa que también participen en estas actividades, sobre todo en el espacio de conversatorio, en uh-huh. espacios que sean francos, pero también respetuosos. Y bueno, y ahí estamos esperando que las autoridades regionales nos respondan si van a poder participar, Senagiomin, desde la Seremía de Minería. Así que uh-huh. súper contentos y contentas si pueden participar.
Uh-huh. Ahí, Mitzi, obviamente hay periodo también de candidatura, probablemente van a andar circulando personas que van a estar en espacios de decisión, evidentemente en el futuro próximo. También la invitación es para ellos. Obviamente estos temas hay que transparentarlos, hay que conversarlos, sobre todo cuando hoy, institucionalmente hablando, igual se celebra mucho los embarques de minerales ahí en el puerto de Chacabuco hacia el extranjero. Entonces, es un tema, como tú bien dices, a problematizar de cuál es el fin último, porque, digámoslo francamente, una de las cosas con las que se caricaturiza a las organizaciones y las personas que defendemos ciertos principios ambientales, bueno, critican a la minería, pero tienen computador, por ejemplo. Pero yo ahí siempre digo, ojalá fuera todo el mineral que se extrae a nivel mundial para temas realmente esenciales. Y aquí estamos viendo uno de ellos en los cuales no tiene ninguna esencialidad estar financiando con nuestro patrimonio ambiental la industria de la guerra. Pero aparte de ese comentario, porque vamos a conversar probablemente mucho más de esto en los días de conversatorio, cuéntanos un poquito, porque ya nos dicen, nos demoramos un año en trabajar este digamos, material audiovisual de 12 minutos. Para nuestros amigos y amigas que nos están escuchando en este minuto, ¿qué implica ese año de trabajo? ¿Y cuán muchas veces cerrado es el sistema de información de industrias tan grandes como esta para poder llegar a un producto que fomente un debate sobre la base de información robusta?
Claro, partimos justo dándonos cuenta de que el sector minero a nivel nacional es tremendamente opaco. Esto lo conversamos, nosotros presentamos este reportaje en Santiago, estuvimos con el editor del Mostrador, Héctor Cosio, y Flavia Liberona de Fundación Terram, que es amiga, colega, ya conocida en la región, ¿no es cierto? Y ahí coincidíamos desde distintas posturas, miradas, que es tremendamente opaco. No permite ver cuál es la relación entre utilidades, producciones, pago de royalty y el destino final, que es el que nos importaba en este caso. Y esa fue mi tarea, investigar esta parte de la información, y la verdad que las vueltas fueron muchas. Las empresas no informan esto, informan muchas veces a la Comisión del Mercado Financiero, para el mercado financiero, pero ahí tampoco está el destino final. Entonces, iba dando yo vueltas entre la Comisión del Mercado Financiero, las empresas, el ministerio, y les decía, ¿pero cómo me puedo enterar de esta información? Me decían, coincidían todos, me decían, oh, es que es súper difícil entenderla. Ya, yo decía, pero estamos en un país minero. Entonces necesitamos llegar. Bueno, finalmente fue muy difícil. Lo que terminamos haciendo fue buscar en los propios reportes de estas empresas. Perdón, parto diciendo que son tres empresas las señaladas por un documento de la Comisión Europea, tres grandes empresas europeas que tienen proyectos desarrollando en Chile, que son las que son proveedoras de la industria bélica. O sea, ellas,
Río Tinto, porque la otra indirectamente también.
Río Tinto, Anglo American y Glencore, que tienen sus bases en Chile con distintos proyectos, son las que están sindicadas por un documento, como decía, de la Comisión Europea, como proveedoras, perdón, de la industria bélica europea. Entonces hicimos foco ahí para entender, porque tú tienes que empezar por algo y ya la investigación y el sector es difícil. Y así todo nos costó muchísimo. O sea, las empresas no te responden porque cuestionan que seamos una ONG. Entonces, tal como quizás decías tú, Erwin, a veces nos vemos como que estuviéramos de por sí opuestos a sectores. Pero por lo menos en ecosistema no nos oponemos a la minería per se. Aquí es lo que nos interesa saber es si hay un vínculo y saber cuánto de la nuestra minería desarrollada, por ejemplo, en la región de Aysén o en los minerales que ya tienen un impacto social y ambiental, que se saca en la región de Aysén, que se explota en la región de Aysén, podría llegar a la industria armamentista europea, que, por cierto, aprendimos también que se llama la industria de defensa.
¿La industria de qué?
De defensa. Yeah. O sea, ellos se defienden. No es una industria armamentista, ¿no es cierto?
Nunca son de guerra.
Entonces, claro, son cosas que realmente uno va aprendiendo, porque para preguntar, a veces tiene que saber cómo investigar esto o cuál es la terminología para llegar a
ello. Son armas de defensa.
Son armas de defensa.
Las de ataque, no sé de dónde las sacan, pero
son armas de defensa, pero que generan lo que los horrores que seguimos viendo todos los días, lamentablemente. La muerte, la mutilación, el dolor, el sacrificio de comunidades.
Pura defensa.
Y ciertamente bueno, si respetáramos finalmente el principio democrático y sobre todo los principios de derechos humanos que se vienen fortaleciendo mucho el último tiempo, que es la participación pública, la información en materia, en este tipo de materia. Ciertamente podríamos dar un debate mucho más profundo respecto de la industria minera nacional. O sea, podríamos dar un debate democrático con altura de miras, como dices tú, Mitzi, pero considerando, digamos, como un factor primordial también, no solo el aporte al PIB, un tema que está muy en la palestra esta última semana, sino que también considerando cuál es el uso final de finalmente nuestro patrimonio ambiental, que es patrimonio ambiental de todos y cada uno de nosotros. Me parece que también todo esto que tú nos describes finalmente termina lesionando la democracia al final del día en una de sus aristas, porque nos impide poder dar discusiones fundamentadas respecto a una materia sumamente importante, y por eso lo vinculo con Acuerdo de Escazú, el derecho a la información pública, porque en realidad es lo que debiera estar sobre la mesa sin tanto recoveco que como tú nos estás describiendo y sin tanta burocracia inclusive.
Sí, habitualmente uno piensa que aquí en Aysén estamos tan lejos de la guerra que tenemos que ver nosotros con el tema. Pero el otro día Nay Huechan nos recordaba que la minería del plomo del lago General Carrera fue justamente para suplir plomo para balas de la guerra, de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y durante ese tiempo funcionó. Después nunca más se supo, y claro, nosotros tenemos las consecuencias con los tanques relaves, el relave de Sánchez lo tiraban al lago tranquilamente. Y a mí me trajo recuerdo de que lo mismo pasó en la Amazonía. Los soldados del caucho, se llamaban. Los soldados del caucho fueron brasileños reclutados para ir a sacar caucho a la selva para los neumáticos de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Ahí estaba Chico Méndez, esa era la historia de Chico Méndez. Y ahí empezó la devastación de la Amazonía, porque los saringueiros, que eran los caucheros, ellos defendían los árboles y la selva porque era su material de trabajo y de vía, pero junto con los seringueros aparecieron los ganaderos, que lo único que les interesaba era desaparecer los árboles y poner ganado. Bueno, después llegaron los soyeros, la soja, peor todavía, y hoy en día están quemándolo todo para eso. Si esos incendios no son muy casuales, que digamos. Entonces hay intereses detrás. Pero bueno, para que vean los efectos que empieza a aparecer de una guerra que está al otro lado del mundo, acá, pues. Y no son los únicos, hay hartos más. ¿Tú debes haber averiguado algunos más efectos, Erwin, porque supongo que irás a hablar de eso ahí ese día, ¿no?
O sea, en realidad, y vamos a... Mi punto tiene que ver realmente con lo último que tú estabas comentando.
La minería.
O sea, no, ¿cuál es finalmente? Porque el trabajo audiovisual se centra en el producto final, a dónde llega el negocio de la guerra, pero ¿qué es lo que pasa en el territorio local? O sea, ¿vale la pena, lo decíamos así, vale la pena todo el deterioro ambiental y social que se genera en las áreas de influencia donde se extraen estos minerales para que posteriormente lleguen a la industria armamentista internacional? Esa es la pregunta, y yo ahí humildemente quiero una vez más insistir con algunos casos particulares de la región de Aysén que inclusive son vulneratorios de derechos humanos en sí y que los seguimos avalando, subsidiando, generándoles mesas público-privadas para seguir proveyendo a ese tipo de causas a nivel internacional. Entonces, problematizar inclusive desde lo que queda en el territorio, este tema que Ecosistema está relevando a través de este trabajo audiovisual. Entonces, esa es la pregunta. ¿Vale la pena lo que estamos viendo que queda acá en Aysén para estas finalidades? Uh-huh. En lo personal y institucionalmente como CODESA sabemos, nos parece que en realidad el camino debiera ser otro. Entonces, también promover esa conversación, ese debate, me parece que va a ser muy, muy saludable también estos tres días en Coyhaique, Puerto Aysén y Mañilcual.
Sí, ahora lo que es calidad de vida, lo que habíamos con don Hernán Contreras Manfredi años atrás, en educación ambiental, calidad de vida. La calidad de vida son un montón de parámetros. Pero don Hernán nos enseñó algún día de que lo peor de todo lo que era la calidad de vida era países en guerra, porque ahí se acaba la calidad de vida, no corre ni una. Entonces, las demás cosas son subsanables, pero con la guerra pierdes todo. Entonces, esto de pretender que las guerras son heroicas, románticas, tan bonitas, se ven en las películas, los héroes ahí matando a los otros, es un asesinato más esa cuestión, aunque sean los otros, sean los malos o los enemigos, es asesinato igual. Porque te pueden asesinar a ti también, que es lo mismo, ¿no? Bueno, la cosa es que detrás de todo eso hay un tremendo negocio, además, de trillones de dólares. ¿Puedes poner la imagen, Katy? ¿O Evelyn? ¿Me pueden poner la imagen, las imágenes que teníamos? A ver si... Mira, tenemos dos imágenes, a ver, y para explicar un poco el tema. Y
por mientras yo te puedo apoyar con un dato.
¿Ya?
Que de hecho,
mientras está.
Sí. Que de acuerdo a CIPRI, una organización internacional, este año, el 2024, el gasto militar mundial asciende. Esta cifra me cuesta mucho.
¿Ah? El que está en la pantalla.
Ah, el ya. Que está ahí.
Ya, el cómputo.
Pero claro, son 2.443.000 millones entre Estados Unidos, China, Rusia, por supuesto, ellos están en la punta de la pirámide, en la base de la pirámide de la cantidad que gastan, pero es gigantesco y no parece parar por lo demás. Hay una ambición por ser el que está en la primera, en el primer puesto de la cantidad de armamento.
Si ustedes tienen una página entera de un cuaderno, la página entera serían los gastos militares del mundo. Con un cuarto de esa página, la plata que se gasta en armamento, en militar y todo, con un cuarto de esos gastos, ustedes solucionan todos los problemas que tiene la humanidad, ¿sí? Con un cuarto. Entonces, cuando ustedes escuchan a los políticos que no hay plata, que no tenemos de dónde sacar plata, bueno, acuérdense del cuadrito ese, porque para comprar tanques, aviones, barcos, misiles, ahí siempre hay cualquier cantidad de plata. Entonces, es una cuestión bien terrible. Y el segundo cuadro es una caricatura que es antiquísima, es de la Primera Guerra Mundial, que es lo mismo, el personaje que aparece en la mesa, como guerra, le llegan todos los billetes y toda la cuestión, y atrás educación, arte, la sobra nomás, pues puras migajas. Entonces, ahí es donde va a parar la plata, y están todos calladitos y poco transparentes, como dices tú. Menos mal que no te pusiste a investigar al Ministerio de Defensa, porque ahí sí que te hubiese querido ver, pues, esos son los menos transparentes de todo. Y son platas nuestras, po. Sí. Incluso tenían el 10% de la minería nacional del Codelco, iban todos para la guerra. O sea, ahí tenemos otro gasto militar más sacado de la minería, po. Ya, eso era mi aporte.
O sea, y además la industria armamentista.
A propósito de lo que...
¿Sí?
Dale nomás, Erwin.
No, te iba a hacer una pregunta. Dale nomás, Mitzi.
No, que además, no solo... O sea, la industria bélica o la industria armamentista tiene coletazos que son súper importantes en los gases de efecto invernadero. La cantidad de emisiones, o sea, hay
son
una
los
sumatoria...
primeros contaminantes del mundo.
Claro, hay una sumatoria que viene tanto, desde donde se explota
secretos,
el mineral.
Y son secretos, nadie los menciona. Claro. Nunca, jamás.
Y ahí también hay otro documento que que indica que el Departamento de Defensa de Estados Unidos es el mayor emisor de gases de efecto invernadero. Entonces, aquí es como, por donde uno lo mire, por donde uno lo mire, es un mal negocio en el actual contexto en el que estamos, que ya sabemos, ¿no es cierto?, de la crisis, o sea, la triple crisis que tenemos, y donde además nos vamos constatando, por más negacionismo que haya en muchas localidades, que hay menos agüita, hay más contaminación, la depredación de los árboles, la cantidad de flora y fauna que va disminuyendo, o sea, de biodiversidad en nuestras mismas localidades. Entonces, aquí la discusión, como decías tú, Erwin, y problematizar esta situación es ser como transparentes con nuestro presente y sobre todo también con el poco futuro que vemos que nos está quedando como humanidad.
En lo mínimo en nuestra sociedad es saber dónde estamos parados, pum. Y este debe ser el peor problema que enfrentamos, y pasa piolita, todos calladitos así, la plata chum, para allá nomás. Todos callados y después andamos reclamando que nos cobran impuestos. Pero ¿y los impuestos para dónde van? Ojalá fueran para construir escuelas y hospitales. A ellos les caen las migajas.
Tú mencionabas, Mitzi, a Glencore, ahí a la pasada, entre las empresas que figuraban en este documento de la Comunidad Europea. Glencore, que estaba detrás del proyecto Río Cuervo,
claro.
En la región de Aysén. Era uno de los temas que decíamos, ¿qué hace una empresa minera, construyendo hidroeléctricas en Aysén? Sabíamos que también está todo el fantasma de Alunice y posibles otros usos de esa energía, pero ¿nos puedes dar algunos números en particular de esta empresa, de qué es lo que estamos hablando, de su aporte? Porque dado que la tuvimos tan tan amenazante en el territorio, para recordar un poco, ahí andaba hasta un consejero regional diciendo, oye, fue una muy mala idea no hacer las represas. Bueno, de estas empresas estábamos hablando.
Sí, mira, los números que logramos, porque como les decía, lo opaco del sector impide que uno pueda llegar a mayor información, y es un poco molesto que uno ande preguntando de esto. Esa es la verdad. Yo me sentí como, entrometiéndome en cosas que no debería. Y Glencore, en el caso de Glencore, esto es de los reportes 2022, que eran los más actualizados desde el periodo. Las utilidades, por ejemplo, son 1.593 millones de dólares para ese periodo, mientras pagaba un royalty de casi 177 millones de dólares. O sea, ahí lo que vemos es como una tremenda producción, porque la producción es difícil de entender, porque hay muchas sociedades entre ellas. Entonces puedes hacer una doble sumatoria que te daría una falsa información. Así que, por lo tanto, decidimos solamente buscar cuántas fueron las utilidades, que además hay muchos conceptos que se cruzan. Hay utilidades, hay ganancias. Los reportes están expresados en distintos términos técnicos que además dificultan la comprensión para una ciudadana como uno, un ciudadano como ustedes. Entonces es bajísimo. O sea, tú ves que producen mucho y tienen además, está, como decía, están cada uno con ciertos aliados con otras empresas. Por ejemplo, Codelco tiene negocio con Río Tinto, Codelco del Estado chileno. Entonces ahí también nos cabe la pregunta de decir, entonces, la empresa nacional, ¿no es cierto?, del cobre, estaría también involucrada en el negocio de la guerra, pues, o por lo menos sería una proveedora de la industria bélica europea. Son muchas preguntas que hasta ahora no hemos podido responder con compañeros como ustedes, y haciendo este trabajo. Esperamos lograr avanzar en estas dudas que tenemos, y que la ciudadanía pueda sentir que al menos lo que se está haciendo en nuestro territorio es un poquitito más transparente. Porque nos decía Héctor Cosio en lanzamiento en Santiago, es tan válido como cuando las empresas dicen o cuestionan a las organizaciones ambientales de que, bueno, ¿de dónde vienen los financiamientos a los proyectitos pequeños que nosotros postulamos?
Los medios.
Claro, de organizaciones filántropas en general, externas, porque en Chile no hay filantropía, hay muy poca filantropía ambiental. Así como quieren saber cuáles son los financiamientos de la ONG, nosotros podríamos decir, bueno, o sea, tenemos todo el derecho a saber cuál es el reporte final y la trazabilidad, el destino final de los distintos minerales que se están sacando en Mañiguales, que se quieren sacar en Penco, que tienen sin agua la zona de Calama, Antofagasta, el norte de Chile, ¿no es cierto? Y además, porque tienen un reguero de necesidad de agua. O sea, no es solamente la explotación misma y el potencial de contaminación ambiental y social para la gente, más allá del empleo que generan, sino también las otras industrias que traen consigo si se implementa una obra minera en cualquier lugar. O sea, se requiere mucha electricidad, se requiere mucha agua.
Eso iba a ir yo. Sí, claro, Río Cuervo y Hidroaysén lo dijo, tenían una proyección, sí, en que dijeron, esta electricidad es para la minería del norte. O sea, La minería requiere una tremenda cantidad de energía. O sea, los gastos bélicos también son un montón de energía. Entonces, si queremos bajar nuestros consumos energéticos y de mineral y toda la cuestión, olvídense, va a haber que ponerle de repente un atajo a la industria bélica. Pues no te queda otra. Y lo extraño es que como que nadie se acuerda de eso. Y son las 4, así que se nos acabó el programa. Sería todo. ¿Algo más?
Reiteremos la fechita antes de despedirnos.
Sí, quizás ahí
sí,
hay
las fechas, Mitzi.
Ahí hay un teaser. Ya, vamos, partimos con el martes 1 en Villa Mañiguales, ya decíamos que es Caupolicán 187 a las 6:30 de la tarde. Uh-huh. Todas y todos invitados. El miércoles 2 en Puerto Aysén, en el segundo piso de la Biblioteca Pública, a las 18:30 también.
1, 2 de octubre.
Yeah. Y el 3 de octubre en la sala microcine del Centro Cultural Coyhaique, a las 7 de la tarde, con un cupo de 40 butacas. Seguido. En todos los espacios son abiertos, previa inscripción. Si buscan los datos en las redes sociales de Ecosistemas y Codesa, están los afiches, cómo inscribirse, que las actividades son gratuitas y quiénes van a participar, que va a presentar Juan Pablo Rego y va a comentar a quien veíamos, nuestro colega Erwin Sandoval.
Bien, sería todo. Hasta el próximo jueves y ahí nos vemos. Chau.
Chau, chau. Muchas gracias.
Abrazo.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.